la legislación, como este comparativo que haces también, en el nivel estatal ya está suprimida que sea reiterada la violencia?
Efectivamente, sí, en el nivel local no existe esa condicionante, por eso la planteamos en el nivel federal.
Muchas gracias, Miguel. Sí. Yo quería preguntar tu opinión en relación a un problema que se nos presenta con mucha frecuencia, que es cómo hacer, digamos, compatible el derecho tradicional con el derecho, pues, estatal, ¿sí? ¿Verdad? Porque generalmente en el derecho indígena no están reconocidos los derechos de las mujeres, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, no tienen derecho a la tierra, no tienen derecho a la propiedad, ¿sí? Pues hay toda la costumbre incluso de la venta de la mujer, no se le permite decidir, ¿verdad?, con quién casarse, cuántos hijos tener y con quién, ¿no?, etcétera, ¿verdad? Tú sabes muy bien todo eso, pero nos hemos encontrado que a pesar de que en alguna denuncia se logra que pues se cuestione o se condenen estas prácticas, realmente no ha habido cómo hacer la justicia en la práctica, ¿sí? ¿Verdad? Es decir, no hay una autoridad que se atreva a cuestionar a los grupos indígenas, ¿sí? Y esto es en base al derecho de los pueblos indígenas, ¿verdad? Con pues todo lo que existe en el artículo 4 es, ¿verdad? O el 2, y que se ha retomado en la ley estatal, ¿no?
Claro.
¿Cómo ves ese problema?
Bueno, yo creo que efectivamente es un problema que requiere análisis amplio y profundo. Nosotros, desde luego, comenzamos ese estudio en función del análisis de casos de violencia hacia las mujeres que ocurre en el ámbito rural. Sin embargo, tuvimos que desistir para no extender demasiado el estudio y solo restringirlo a las leyes que ya he mencionado. No obstante, lo comentamos. Primero, porque efectivamente tanto la ley general como la ley estatal establecen la obligación del Estado para incidir en la cultura y la costumbre indígena para asegurar los derechos de las mujeres. Segundo, porque la disposición constitucional que acaba de mencionar establece también igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Tercero, porque la Constitución local, la Constitución de Chiapas, establece expresamente lo mismo, pero también va más allá y asegura que la mujer y el hombre, que la mujer también tiene derecho a la tierra. Sin embargo, esas disposiciones, desde luego, no han llegado a donde deben llegar. Se encuentran todavía en el plano constitucional, en el plano legislativo, y los reglamentos de las comunidades, de aquellos grupos de personas que se organizan sobre la base de la comunidad, no contemplan el derecho de las mujeres, por ejemplo, a la tierra. Creo que hace falta legislar en materia agraria. La ley agraria no contempla todavía ni la perspectiva de género, ni reconoce los derechos de las mujeres a la tierra, pero como los reglamentos de comunidades y ejidos se basan en la ley agraria, tampoco hacen consideración a eso, además desde luego de las cuestiones de carácter cultural. Como he mencionado antes, creo que la obligación del Estado no se termina únicamente en la legislación. El derecho internacional de los derechos humanos le impone incluso modificar las prácticas culturales que atentan contra los derechos humanos, en particular, en este caso, de las mujeres. Por tanto, la obligación del Estado debe buscar también incidir en los niveles comunitarios para asegurar estos derechos, ¿verdad? Creo que un buen principio sería que cuando las comunidades o los ejidos registran sus reglamentos ante el Registro Agrario Nacional, se haga efectivamente una revisión con perspectiva de género, se haga una revisión en la que se contemple que efectivamente las mujeres en el ámbito comunitario ejidal tienen derecho a la tierra, porque de ello derivan una serie de violaciones a derechos, no solo que se les priva del derecho a la tierra, sino que se les priva también del derecho a la participación en las asambleas comunitarias, ¿no? Entonces, insisto, yo diría que probablemente este tribunal ha escuchado casos específicos, pero que pueden servir también de pauta para exigir, para condenar también al Estado mexicano por su omisión en asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres en las leyes, en la ley agraria e incluso en los reglamentos comunitarios, ¿no? Las prácticas y el ejercicio de la cultura creo que no debe constituir una excusa para no respetar los derechos de las mujeres. Y si hay un convencimiento genuino de que la cultura es esa, yo creo que es el momento de comenzar a modificar esa costumbre, ¿no? Esa cultura. Gracias.
¿Estarías de acuerdo? Sí. ¿Estarías de acuerdo en que eso que tú has dicho se pudiera fundamentar en la fracción 2 del apartado A del artículo 2 de la Constitución, que dice, bueno, cuando habla sobre que la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia la autonomía, la fracción 2 habla de aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos, pero después dice respetando las garantías individuales, derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. Entonces, ¿estarías de acuerdo en que pudiera fundamentarse ahí, verdad?
Sí, creo que es eso, creo que es la Convención de Belén do Pará, que como he explicado es un instrumento obligatorio para los estados y que establece justamente la obligación del Estado de incidir en que se cambien las prácticas culturales que atentan contra los derechos de las mujeres, ¿no? Creo que el fundamento legal existe en el plano constitucional y en el plano de las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado mexicano, ¿no? Y en la misma ley general y estatal de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, ¿no?
Acá tenemos todavía dos preguntas que queremos compartir contigo. Mira, mucho se dice en espacios nacionales e internacionales que tenemos excelentes leyes. Tú nos estás planteando una propuesta a cambiar códigos penales, códigos civiles, está excelente, creo que eso es lo que hace falta aquí en Chiapas como en otros estados. Sin embargo, a mí me interesa tu opinión, nos interesa tu opinión desde este lugar, que venimos como el Tribunal Permanente de los Pueblos. El tema acá es el acceso a la justicia. Ajá. Entonces, quiero preguntarte tu opinión, ¿tú qué sugieres? Ante estos avances de la ley, las condiciones como estamos en Chiapas, ¿cómo hacer más operativos esta atención del acceso a la justicia desde la lucha de los derechos humanos, de los defensores de los derechos humanos? No sé si me explico, ahí hay un hueco, por eso es que surge también el TPP, hay un cuestionamiento fuerte a esta visión del derecho formal, estricto, que no nos ha permitido en muchos casos el avance de la justicia. En muchos casos se retoma incluso la propia ley para violentar derechos humanos. de las mujeres y de los hombres, en este caso hablamos de las mujeres, entonces desde ahí nos interesa también tu opinión, el tema es acceso a la justicia. ¿No?
Sí, bueno, yo creo que efectivamente para asegurar el acceso efectivo de las mujeres a la justicia inciden una serie de factores. El legal, desde luego, permite que en algunos casos se utilice esa misma para negar o dilatar el acceso a la justicia de las mujeres. Pero el planteamiento que nosotros hacemos tiene que ver un poco en función de hacer eficaces los mecanismos dispuestos para asegurar la justicia a las mujeres. En concreto, revisamos la Fiscalía Especializada para los Delitos Cometidos en Contra de las Mujeres. La inexistencia de un protocolo es uno de los elementos. Creemos que si hubiera un protocolo, probablemente las investigaciones en materia de feminicidio, en materia de violencia sexual o violencia familiar hacia las mujeres, podrían resolverse en menos plazo y asegurando una investigación ministerial más sólida y más consolidada en función de las pruebas, porque nosotros revisamos que en muchos casos las averiguaciones ministeriales puede ser que de manera premeditada se integren de modo irregular para asegurar que en el proceso penal la víctima, el agresor pueda obtener su libertad. Entonces eso creemos que puede de alguna manera resolverse o ayuda a resolver con la existencia de un protocolo en materia de investigación, desde luego no únicamente, tiene que ver también con la adecuada profesionalización y capacitación de los operadores de la justicia, tanto en la instancia de procuración como en la instancia de impartición de justicia. No advertimos que lo haya, ¿eh? Advertimos desde luego que se capacita a todos los funcionarios de la Procuración de Justicia, pero si hay una fiscalía especializada en materia de delitos contra las mujeres, se supone que esa es la que debería atender todos los casos, pero a veces ocurre que las primeras investigaciones las lleva a cabo cualquier agente del Ministerio Público y una vez que recaba las primeras pruebas, las primeras investigaciones, las turna a la especializada, lo que conlleva que puede ser que ya las irregularidades se hayan cometido, ¿no? Entonces, creo que lo planteamos en el documento, esa puede ser una alternativa, ¿no? Habrán quizás varias otras que merece también la pena tal vez discutir con más amplitud, ¿no?
Sí, yo quería hacer una pregunta al licenciado, pero también al público. Y es que el derecho indígena no es parejo, varía mucho de una comunidad a otra comunidad, a diferentes municipios, y también cambia en el tiempo, tampoco es estático siempre. Entonces, yo quería preguntar si hay algunos ejemplos de positivos de derecho indígena que sí favorecen a las mujeres o que cambios que ha habido que ahora se está viendo o castigando la violencia contra mujeres. Quería preguntar también a usted y al público. Gracias. Y quizás a los...
Bueno, hermanas y hermanos, a la soque balcop tahtoholtik y te macha yascaña sute yascaña walik o ayabayo hixtohol ayana hixtohol halate soke bal hate yayale ayaba kayo tixtohol te yocheval te scop te sventa yun te colectivo te jotik te anso te keshi ayaba yo hixtol hermana o hichwiti yaleto porque yun te yakalta kashel ahorita ya calta lo que lejas, cuéntate, yo chival coptic yunte anso pique. ¿Chica malajín?
Bueno, mientras lo piensa, yo realmente no tengo casos para ilustrar esto, ¿eh? Sin embargo, se me ocurre que en algunas comunidades o ejidos las mujeres pueden acceder a la tierra solo cuando el hombre, cuando al que se considera el titular del derecho agrario, fallece. Y entonces las mujeres se les reconoce como titular del derecho agrario. No, creo, no me parece bien, desde luego que solo sea hasta que fallezca, pero lo que quiero rescatar es que eso da pie para que las asambleas, las organizaciones comunitarias de hombres, entiendan que es posible también la participación de las mujeres en la toma de decisiones, porque a partir de eso se incorporan a las asambleas ejidales o comunitarias, ¿verdad? Creo, desde luego, como dije antes, que la respuesta estaría en hacer eficaz esa disposición constitucional en Chiapas que asegura el derecho a la tierra a las mujeres.
Buenas tardes. Sí, me escuché toda historia, porque antes era yo sonsa, o era yo menso, era yo no sé nada, pues ahorita ya estamos organizadas con el Centro de Derecho, pues al primera, si tenemos un violación, un tentado, al primero vamos a quejar con las autoridades, mismas comunidades. Si atiende allí, allí hay justicia. Si no atienda, vamos a ir donde está el positivo del gobierno, a ver si me entiendo también. Pues muchísimas gracias, que ya estamos organizados, ya estamos levantados, ya salió el 20, ya salió oye que no escucha, tapado, pues ahorita muchísimas gracias. Y mi comunidad es Aguacatenango, tengo una problemática, allí el mes de enero, Partido Verde, entonces comentó, todos le van a dar salud, pavimentación calle, pero es mentira. Yo me participé, yo me escuché tu voz, tu historia, pero tú no eres, es cierto tu palabra, es pura mentira. Ya tiene 400 años que estamos cabecera municipal allá Carranza, pero hasta ves que estamos batidos con el lodo, le está metiendo escuela del niño, puro batido, está en su piecita, ni un pedacito de calle, pavimentación calle, solo que le quieres tu bota, entonces le vas a ganar, que ya estás con tus mesas, y vas a agarrar un pastel allá en México, ni un pedazo le vas a regalar, lo dije. Entonces el presidente de comunidad Aguacatenango, dice que no tengo derecho para hablar yo porque soy mujer, soy menso, no sé leer, no sé español, dice pues el presidente. Entonces otra actividad es de cuidador de iglesia, dice también, tú eres señora, tú no tenés valor, te mato, dice. Es muy violencia allí en mi puebla, porque como ella no tenemos valor, pero yo tengo valor, ya estamos organizados. Ya lo quitó el vergüenza, ya quitó temor, ya no tengo vergüenza de participar, pues ahorita ya estoy hallado, aquí estoy organizado, es muy importante, aquí estamos organizados, escuchar historia, idea, así ganamos la fuerza. Gracias compañeros, gracias, aquí estoy en este lugar.
Bueno, buenas tardes. Yo quiero un poco también, pues, referente a la pregunta que hacían desde la mesa, que, bueno, como un poco escuchando lo que se está planteando, ¿no?, que lo que es el derecho positivo y el derecho indígena, pues quienes estamos trabajando directamente en las comunidades con las mujeres indígenas y campesinas, vemos que realmente es como… Son dos sistemas de justicia, ¿no?, que se contraponen, digo un poco porque en la experiencia, porque yo también soy indígena, chol, ¿no? Entonces, En relación a la tierra, pues yo creo que no solamente es acceder a la tierra, tener la tierra, poseer la tierra, sino que la tierra como un medio de acceso para el ejercicio de otros derechos que conlleva el tener la tierra, a la participación, a la decisión, al derecho del uso y usufructo de la tierra. Pero ¿qué pasa? Que si realmente la cuestión cultural y de costumbre en las comunidades es que las mujeres no podemos acceder a la tierra por nuestra condición de género, y solo se accede cuando el esposo, cuando uno enviuda, y solo accede uno en posición, poseemos la tierra, pero de palabra, porque la cuestión cultural es más de palabra y no se basa en escritos, son orales. Y bueno, el hecho de ser un posesionaria de la tierra puede ser una mujer adulta, mayor de edad, o puede ser una mujer joven, depende de la edad, ¿no? También, o por ejemplo, la edad que ella queda viuda. Pero ¿qué pasa en este caso? Que una vez, aunque la mujer sea posesionaria, hay un miedo que también se construye desde la niñez, ¿no? De ir a las asambleas, y se va en acto, solo se hace el acto de presencia, pero no de participación. Y porque esto está permeado, ¿no? Esta inseguridad y el miedo, que la asamblea está, la mayoría son los hombres quienes están, y pues por lo regular los comisariados son hombres también. Entonces yo veo que no solamente es que en la vida indígena va más allá de que se violente este derecho, no solamente no tienes tierra, sino que no te garantizan otros derechos, pero ¿por qué? Por la cuestión cultural. Pero yo siento como yo pensando ahorita que en cuestión, ¿qué hacen desde la Constitución, donde se habla que, yo no soy abogada, ¿no?, pero un poco entiendo, ¿no?, de que el artículo tercero, que habla de que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, en el cuarto, en el artículo cuarto constitucional, y todo, ¿no?, que habla los de la, lo de Belén do Pará, los tratados o convenios internacionales que hablan de los derechos de las mujeres, cómo hacerlos cumplir en la vida indígena. Ese es un poco donde nosotras como indígenas decimos cómo podemos o cómo garantizar esos derechos que nosotras tenemos como seres humanos, como personas. Y es ahí digo, pues yo creo que es responsabilidad también del Estado, porque no se crean estrategias, programas o no se diseñan medidas que vayan más allá de un trabajo de conciencia, de sensibilización hacia las comunidades indígenas, retomando sus costumbres que violentan los derechos de las mujeres, porque también existen costumbres que los mantiene unidos, organizados, pero no ve el Estado más allá de esas costumbres que realmente están dañando a las mujeres, que nos están lastimando. Entonces yo siento que no solamente es, sí tenemos derecho como pueblos indígenas a nuestra autonomía, a determinar cómo queremos vivir, cómo queremos utilizar nuestros recursos, pero yo creo que sí están nuestros derechos, pero estos derechos de los pueblos, no sé, como un poco pensar cómo hacer desde la cuestión del reconocimiento del derecho de las mujeres. Yo creo que es una responsabilidad también del Estado, de los gobiernos, pero también retomar si esto de los derechos de los pueblos y cómo hacerlos prácticos. Entonces, creo que es un poco como un trabajo también desde ellos mismos, pues, y no crear más programas de asistencialismo, programas que no resuelven realmente esa situación, ¿sí?, y que al contrario nos violenta nuestros derechos. Entonces yo creo que tendría que diseñarse algo, no sé, pensando, ¿no?, en eso. Entonces, pues muchas gracias.
Si hay preguntas para el abogado Miguel Ángel de los Santos, preguntas relacionadas con su exposición.
Sí, bueno, con el permiso de las integrantes de la mesa del tribunal y de los compañeros presentes, muy buenas tardes. Mi nombre es Eila Cruz Gutiérrez, yo soy igual una abogada indígena Zoque de San Miguel Chimalapas, del estado de Oaxaca. Y respecto a la pregunta que realizaban, ¿no?, que si existe algún ejemplo de los usos y costumbres en la cual beneficia a las mujeres, yo les quiero hablar específicamente del caso de nuestro estado. El estado de Oaxaca se conforma de 7 regiones y en la región del Istmo las mujeres son las que tienen la voz y el voto, ¿no? Somos la mayoría de las mujeres, ahí existe el matriarcado y son las mujeres precisamente las jefas de familia. Son las mujeres, en el caso de mi comunidad, las mujeres sí tenemos el derecho a la participación en las asambleas comunitarias y generalmente cuando se realizan estas asambleas, la mayoría de las que asistimos y participamos somos precisamente mujeres. En la comunidad actualmente ya existen mujeres que ocupan cargos de elección popular que ya nos representan y pues yo creo que la región del Istmo es un ejemplo en la cual los derechos nos benefician. Aunque de cierta manera lo que comentaban las compañeras, a nivel nacional, el Estado mexicano, pues aún cuando existen leyes que nos benefician, no son aplicados, ¿no?, de manera puntual. Y yo creo más bien que es porque en realidad no existe en muchos de los estados un servicio profesional de carrera. Muchas de las veces dentro del Poder Judicial, pues las personas que llegan a ocupar un cargo, pues es precisamente por compadrazgos, por relaciones de políticos y no porque realmente tengan o cumplan con el perfil. Entonces yo quiero referirme aquí cuando preguntaban de cómo hacer efectivo esos derechos que ya se contemplan en nuestra Constitución, ¿no?, que es nuestra Carta Magna, y creo que más bien va dirigido a que también en el caso, por ejemplo, de las fiscalías, de los ministerios públicos, pues que aún dependen del Poder Ejecutivo y yo creo más bien que debería promoverse por ahí también de que pasara a ser parte ya del Poder Judicial como un poder independiente y no que sea parte del Ejecutivo todavía, ¿no? Y pues precisamente yo creo que también sería desde no solo capacitación, sino que se debería exigir ya el servicio profesional de carrera dentro del Poder Judicial, porque hasta ahorita en el Poder Judicial Federal sí lo existe, pero en muchos estados, en el caso de mi estado, aún no se da y entonces yo creo que a veces falta mucha la sensibilización por parte de los integrantes del Poder Judicial para poder aplicar realmente la normatividad. Gracias.